Apuntadores, ¿qué tal? Marzo 30, miércoles 2022. Antes de empezar a comentar las noticias, que hoy están relativamente cortas y fáciles de comentar, un anuncio parroquial. Hoy va a pasar en Cali a las 10 de la mañana un evento tecnológico muy importante. Por primera vez, una ciudad colombiana va a poder experimentar la velocidad, el internet de alta velocidad de la fibra óptica, sumado o combinado con el internet móvil de alta velocidad de la tecnología 5G. En un centro comercial de Cali, a las 10 de la mañana, Movistar va a presentar en la capital del Valle su oferta de fibra óptica. Y junto a Ericsson van a aprovechar para hacer una demostración de cómo las dos tecnologías que parecían irreconciliables o competencia, cuando se suman, terminan siendo una solución formidable a muchos problemas que tienen especialmente las empresas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo desde una distancia lejana una persona puede mover un robot que alza grandes pesos. Vamos a poder ver cómo se maneja un carro sin conductor y otras pruebas simpatiquísimas que vamos a tener la oportunidad. A las 10 de la mañana habrá transmisión en directo por libretadeapuntes.com y por el canal. No, por libretadeapuntes.com para que no nos enredemos la vida. Ahora sí, las noticias. No hubo milagro en Puerto Ordaz ni en Lima. Colombia ganó su partido, lo hizo por un penalti que cobró James, tocó repetirlo porque el arquero Fariñez, ex millonario, se movió. Colombia ganó, pero sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas, como sabiendo que estaban eliminados y pidiendo tiempo, como diciendo, ay, nos queremos largar de esta eliminatoria, ya no vamos a ir al Mundial, vámonos de aquí. Y yo creo que fue el último partido y la última eliminatoria, seguro para el técnico Rueda, pero creo que también para jugadores ya que llevan varios mundiales como Falcao, como Juan Guillermo Cuadrado y diría yo que hasta el mismo James y varios otros de la misma plantilla como los defensas. El técnico ahí probó unos muchachos nuevos que uno dice, uy, de eso hay mejor en Colombia, jugando en Colombia. Y como que no entiende uno por qué están esos muchachos ahí y no se fijan en los jugadores que hay en Colombia. Había un muchacho número 11 de apellido Suárez que uno dice, aquí hay tres o cuatro delanteros mejores que esos, que él jugando en Colombia. Y así, hay mediocampistas de más calidad, hay, en fin. Pero los técnicos tienen sus cuentos, sus mañas y sus consentidos y pues nada que hacer. Nada que hacer, prefieren eliminarse con o defendiendo a sus consentidos y pues allá ellos que asuman su responsabilidad. Entonces, este año nos tocó Mundial sin Colombia en la cancha. Habrá que escoger equipo. Yo por ahora estoy pensando que voy a ser hincha como de Brasil, tal vez. Le voy a dar una miradita a España y a Inglaterra, que son equipos interesantes. Pero pues no estamos los colombianos en el juego. Ahora, con esa diferencia de horarios, hasta mejor será, porque no hay que madrugar tanto o trasnochar tanto para ver esos partidos. Bueno, cosas insólitas que pasan en Colombia. Ayer en el aeropuerto de Río Negro, y las consecuencias todavía se están sintiendo ahora, hubo que cerrar el aeropuerto porque un avión de LATAM, que sabía que estaba fallando o tenía una falla en el tren de aterrizaje, despegó de Medellín a Bogotá. Estando en el aire, la falla se agravó, les tocó devolverse, aterrizaron y se rompió, como estaba cantado, el tren de aterrizaje. Pues, ¿cómo le parece que duraron 14 horas con la pista cerrada, más de 60 vuelos afectados, miles de personas perjudicadas que no pudieron viajar entre Bogotá y Medellín, el segundo aeropuerto de Colombia, porque no había una grúa. La grúa estaba en Medellín y en lugar de llamarla de una, empezaron a hacer ensayos a ver cómo hacían para no acudir a la grúa que debería estar en el aeropuerto y no en Medellín. Pues perjudicaron a muchísima gente, todo porque el contratista tiene la grúa disponible, le pagan por esa disponibilidad, pero qué curioso que la tenga en Medellín y no, como corresponde, en el aeropuerto de Río Negro, que para un aparato de eso, subir desde Medellín a Río Negro es por lo menos una hora y media de viaje. Pues muchísimas personas afectadas por esas cosas insólitas que pasan en Colombia. Como es insólito también que Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle no se hablen. Humberto de la Calle salió senador por el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. Era su cabeza de lista, sacó 190 mil votos y logró una curul. Pero él dice que no apoya a Ingrid Betancourt porque él quiere apoyar a Sergio Fajardo. Está a punto de incurrir en una cosa que se llama doble militancia, porque el Partido Oxígeno Verde no ha dejado en libertad a sus seguidores o a sus miembros para votar por un candidato distinto a su líder, que es Ingrid Betancourt. Entonces, no se hablan. No le permiten a De la Calle votar por Fajardo como quiere o hacer campaña a favor de Fajardo como quiere. Y él no quiere votar por Ingrid, más bien le dice que por qué no se retira. Y a propósito de eso, el tarjetón apenas lo aprobaron ayer y hoy ya hay tres discusiones sobre el tarjetón. O tres cosas que harían cambiar el tarjetón que vimos ayer en la transmisión de Libreta de Apuntes. La primera, están discutiendo que Fico no se llama Fico, sino que se llama Federico. Y que en el tarjetón debe decir Federico Gutiérrez, sino Fico Gutiérrez. Creo que es una discusión inútil, pero como para joder cualquier cosa sirve. Entonces están obligando casi que al registrador a consultar al Consejo Electoral a ver si se puede poner Fico y no Federico, en lugar de Federico, en el tarjetón. En mi experiencia, generalmente nunca se ponen los nombres completos. Uribe se llamaba Uribe sin el Álvaro Uribe, Santos se llamaba Santos y Petro se llama Petro. Ahora, no importa, pero en fin, ahí hay una polémica. La otra es dos cosas. Están tratando en el Partido Verde de convencer a el ingeniero Hernández de unirse a la campaña de Sergio Fajardo. Ayer se reunieron un rato, no fueron a un debate que había en la Universidad Externado de Colombia porque estaban tratando de negociar, no parece que hubo acuerdo, pero existe esa posibilidad de que el ingeniero se retire para irse a la campaña con Sergio Fajardo. En eso están. Entonces habría que retirar al ingeniero del tarjetón. Eso tienen un plazo, supongo yo que no muy largo, para hacerlo, porque si no, los costos que implique cambiar un tarjetón ya impreso, pues van a ser grandísimos. Lo mismo está pasando con Ingrid Betancourt, a quien su fórmula, su cabeza de lista al Senado, le dice que se retire y también se una a Sergio Fajardo, aunque eso se ve un poquito más remoto. Y algo parecido pasa con Luis Pérez y el pacto histórico. Habría entonces que quitar 3 puestos de 9 del tarjetón, si es que eso finalmente progresa. Pero ¿qué tal? No lo han terminado de hacer, de diseñar, y ya están discutiendo si lo hacen o no. De política, ¿qué hay? La Asociación Colombiana de Camioneros se sumó ayer a la campaña de Federico Gutiérrez. Eso es un mundo de gente. Y curioso, porque se supone que los camioneros estaban como en otra orilla. Pero bueno, llegaron los camioneros a la campaña de Federico Gutiérrez. Ayer se reunió con la gente del equipo por Colombia. Nada nuevo, el único ausente fue Enrique Peñalosa. Se repartieron los roles de cómo van a trabajar y hoy esa campaña, o Federico tiene reunión por la mañana con el Partido Conservador, alguna cosa dirán esta mañana, y por la tarde se reúne con César Gaviria. Creo que esa es la reunión importante, la de César Gaviria, aunque el Partido Liberal está dividido, pero bueno, interesante, interesante la reunión con el expresidente César Gaviria. La vuelta al mundo en 120 segundos con Florentino Mesa.
Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La Agencia de Refugiados de la ONU aseguró hoy que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, estableciendo una nueva marca en la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente estadounidense Joe Biden se mostró cauto sobre los supuestos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania al asegurar que esperará comprobar si Moscú cumple con las propuestas. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en México expresaron su decepción con las autoridades tras el informe del grupo de expertos de la CIDH que reveló una manipulación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como una total simulación en la primera versión oficial del caso. El grupo de Puebla fue lo que reúne a emblemáticos líderes de los partidos progresistas de 16 países de Latinoamérica y de España. Propuso en Río de Janeiro un nuevo modelo de desarrollo que permita a América Latina avanzar con equidad tras la tragedia provocada por la pandemia. El excomandante guerrillero guatemalteco Julio César Macías López, conocido como César Montes, y 7 personas más, fueron condenados por el asesinato de 3 soldados en una comunidad al norte de Guatemala en 2019. Montes fue condenado a 175 años en prisión. Con arrestos masivos, cierres de comunidades con presencia de pandillas y allanamientos casa por casa, las Fuerzas Combinadas de Seguridad de El Salvador intensificaron su lucha contra estos grupos criminales que en 4 días perpetraron cerca de 100 asesinatos. El regulador de medicamentos en Estados Unidos autorizó otra vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para las personas de 50 años en adelante, un paso para ofrecer protección adicional para los más vulnerables en caso de que el coronavirus cobre fuerza de nuevo. Los diputados iraquíes intentarán este miércoles elegir al presidente del país luego de fracasar en 2 ocasiones debido al boicot de una coalición chiita, un escenario que podría repetirse por tercera vez y agravar la crisis institucional. La coalición dirigida por Arabia Saudita, que apoya al gobierno contra los rebeldes hutíes en el conflicto en Yemen, anunció anoche el cese de las operaciones militares a partir de hoy durante el mes de ayuno del Ramadán. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
A Florentino Mesa y su equipo desde los Estados Unidos, muchas gracias por este aporte para Libreta de Apuntes Noticias. Ahora hablábamos del tarjetón y se me olvidó contar, repasar, que hay cambios fundamentales tanto en el tarjetón como en el formulario E14 que tanto lío generó en las elecciones del 14 de marzo. En el tarjetón ahora es full color, papel reciclado y solamente 9 casillas. Tamaño carta, muy fácil de manejar, muy sencillo de manejar. Y en el E14 también una novedad importante que supuestamente va a evitar la posibilidad de error por parte de los jurados, que a propósito anunció el registrador, van a cambiar a todos los jurados, ninguno va a repetir, van a barajar de nuevo, le van a dar prioridad a los jurados que postulen los partidos políticos, por supuesto no serán la mayoría, pero ese es uno de los anuncios, y el del E14 es que ahora tendrá color y llevará la foto y el logo de los partidos para que no haya disculpa de que aquí lo puse y no aparece, que es que la casilla era muy chiquita, pero entonces marqué la que no era carreta. Agrandaron el formato, el formulario, lo pusieron a full color, no hay disculpa para equivocarse. Ojalá, si todo sale bien, yo creo que el 29 de mayo a eso de las 5:30, 6 de la tarde ya sabremos si hay presidente elegido en primera vuelta o quienes van a la segunda vuelta presidencial. Se ve facilísimo de escrutar, se ve facilísimo de contar, claro, siempre y cuando todo funcione, los jurados hagan la tarea, los preparen bien, la transmisión funcione y no haya la cantidad de errores que hubo el 13 de marzo. 2 noticias para hacerle seguimiento, una feísima, horrible si es verdad. Ayer hubo un operativo militar en algún sector del Putumayo, en Puerto Leguízamo más exactamente. Hubo un combate, un operativo del ejército. El ejército dice que ahí fueron abatidos varios disidentes de las FARC. Lo que están diciendo los vecinos es que nada, que no eran disidentes de las FARC, sino campesinos que estaban participando en un bazar. Que se trata de líderes sociales que estaban en un bazar. Volvemos con el cuento de los falsos positivos, ojalá que no. Importante que el ejército y el ministro de defensa aclaren cuanto antes la situación o las organizaciones encargadas de esos temas. Aquí hay verificación de las Naciones Unidas, aquí hay Defensoría del Pueblo, aquí hay Fiscalía, aquí hay Procuraduría. Urgente, urgente que aclaren esa situación antes de que eso sirva de papaya para sacarle partido electoral, que es seguramente lo que quieren hacer. Esa es una noticia a la que hay que hacerle seguimiento. Y la otra es las nuevas reglas para obtener la licencia de conducción en Colombia. El Ministerio de Trabajo, El Ministerio de Transporte emitió ayer una resolución o hizo pública una resolución para echarle una miradita poniéndole nuevas condiciones, endureciendo las condiciones para obtener una licencia de conducción en Colombia. Eso aquí se la dan a uno casi que como si fuera rifada. Uno pasa por frente a donde piden la licencia y le dan una, pues no. El ministerio quiere cambiar eso. Va a ser mucho más exigente, va a usarse la tecnología, unas plataformas novedosísimas que hay en el mundo. Voy a tratar de conseguir a alguien del Ministerio de Transporte que pase por aquí un día y nos cuente exactamente en qué consiste. Pero quienes van a renovar la licencia y quieren recategorizar, o quienes aún no tienen licencia de conducción y van a obtener una nueva, les va a tocar mucho más fuerte. Vienen pruebas de práctica de manejo, pruebas de conocimiento de las normas, pruebas de uso de las tecnologías y pruebas de estado físico mucho más exigentes. A ver si, es lo que dice el Ministerio del Transporte, logra reducir la accidentalidad. Más ampliación de esa noticia en correoconfidencial.com, el portal hermanito de libretadeapuntes.com. ¿Qué me falta por comentar? Millo Junior a las 8 de la noche, que Dios nos coja confesados. Están preocupados algunos hinchas y por supuesto los de los equipos rivales, que porque ya no somos primeros, que otra vez el Tolima y que el Nacional, que no sé qué. Eso no es lo importante. Da lo mismo ser primero que octavo. Eso lo aprendimos con sangre el año pasado. Fuimos primeros todo el año y al final el campeón fue otro. Entonces no hay que ser primeros todo el año, sino estar en los cuadrangulares. Ya estamos ahí. Y ahí sí, ganar los partidos suficientes para conseguir un campeonato. ¿Que queremos un campeonato? Sí. Este año, ojalá. Pero concentrados en Millonarios, lo que estamos haciendo es construyendo una base de jugadores jóvenes que poco a poco se vayan convirtiendo en las grandes estrellas del fútbol colombiano. Y por supuesto nos den títulos y nos hagan quedar bien en las copas internacionales. Un saludo para Sandra Alarcón, Ana Lucía Obregón, Briseida Díaz Otero y todos los oyentes y seguidores de Libreta de Apuntes Noticias. No es más, nos vamos a las 10. Si les gusta la tecnología, si quieren ver cómo se opera un robot desde larga distancia o cómo se maneja un carro sin conductor, dese una pasadita por libretadeapuntes.com a las 10 de la mañana y lo vamos a ver en vivo y en directo desde Cali, la capital del Valle del Cauca. Chao, chao.